Bueno, nos quedamos el otro día en la atribución, a mitad del tema 4. Vimos que la percepción, los procesos de percepción en la interacción social, vimos los cómo se llevan a cabo y vamos a ver, pues en función del perceptor, del percibido, y vamos a ver el juicio que hacemos a partir de esa información para intentarnos explicar el mundo en general. Los procesos atributivos son un proceso que hacemos continuamente ante cualquier estímulo. A nosotros nos interesan los que hacemos con las personas, también lo hacemos con los acontecimientos naturales y cualquier otro. El proceso, lo hemos hablado alguna vez, se trata de predecir, controlar la situación o creer que la controlamos. Con esa finalidad, observamos lo que ocurre y hacemos inferencias de por qué está ocurriendo. Eso se llama el proceso de atribución. Atribuimos causas, buscar por qué, buscar una causa. No estamos nunca seguros de esas causas, son hipótesis inferidas, como hace cualquier proceso científico. Y por eso decimos que la sensación de control es tal cual una sensación. Esto es percibido como tal. Sobre todo si no ocurre lo que esperamos. Si todo va funcionando, estamos aplicando unos esquemas habituales, no nos sorprende, pero cuando ocurre algo que nos afecta o que no esperábamos, inmediatamente hay una necesidad de recuperar el control, de saber el porqué. Normalmente, lo negativo trataremos de evitar en futuras situaciones. ¿Cómo lo podemos evitar si no sabemos por qué ha ocurrido? Ese afán de control hace que el proceso sea más, un poco más que fiarnos de lo primero que vemos. No es una inferencia rápida, es algo más que la primera impresión. En el momento que la primera impresión que vimos perceptiva, o sea, le asigna una categoría, un esquema rápido, y luego, a todo lo que vemos, sobre todo a lo saliente, tratamos de darle un porqué, que tendrá que ver con ese esquema, por supuesto, pero es un proceso que va después de la primera impresión. ¿Qué hace las personas que vemos y por qué lo hacen? De ahí derivamos, un poco más, ahí derivamos juicios y actuamos en consecuencia, conductas. Bueno, esto, el concepto es bastante sencillo. Ahora vamos a ver cómo se hace. En principio ya hemos dicho más de una vez que dado que existe esa conducta en los humanos, probablemente tenga una razón adaptativa, sea funcional de alguna forma. Y la cuestión es que con una economía de medios bastante potente, logramos un acierto bastante razonable. Y aunque no logremos el acierto, es decir, aunque a veces las predicciones no funcionen bien, siempre ganamos algo. ¿Qué ganamos? La sensación de control, la seguridad, la autoestima, que es un equilibrio interior que nos ayuda a seguir esforzándonos y haciendo cosas. ¿Qué fallos tiene? ¿Sabéis que cuando una cosa se desvía de como debería ser, era un sesgo? Pues los sesgos son los fallos que tiene, son de todo tipo, debido a que a la hora de valorar ponemos en juego lo que somos nosotros y lo que está ocurriendo. Es decir, hay una amalgama de mis teorías, mis actitudes, sentimientos y emociones que tengo en esa ocasión o que he tenido ante esa situación, mis necesidades, mis expectativas de futuro, construidas a través de la experiencia también. Todo eso lo junto en una sola decisión. Cosa que, como hemos visto, que la percepción, que es apenas una relación inicial, es muy compleja, todavía es más. Y lo hacemos razonablemente bien, a pesar de todo ello. Y aunque no lo hiciéramos bien, por lo menos mantenemos una variable que puede tener un valor adicional, autoestima, o control, sensación de control. Bien, vamos a ver varias teorías de la atribución. Históricamente ha habido se han sucedido unas cuantas, y ese es el esquema del tema. Y luego en la última, Weiner, veremos una aplicación más funcional a cómo predecir una conducta. Y bueno, yo creo que con eso acabaremos, ¿no? Llegaremos a acabar la clase. También está el tema práctico, si puedo lo revisaré por encima, que tiene el contenido, es una derivación directa de todo esto. El primer modelo clásico, Heider, en los años 50, bajo aquel paradigma de que los humanos actuamos como científicos ingenuos, valiéndonos de nuestra herramienta lógica, que es el sentido común. Pues, lo más verosímil, lo más probable, lo que mi experiencia me dice, una amalgama de heurísticos que usamos para decidir el porqué de las cosas. ¿Cómo podemos estudiar qué piensa la gente sobre por qué las cosas, cómo hace esos procesos, cómo hace esas inferencias? Pues una de las vías que utilizaron y que utilizó Heider es analizar el lenguaje cotidiano, como qué calificativos usamos, en qué diferenciales hay entre unas situaciones y otras. De todo eso sacamos una estructura teórica que tiene la gente interna, se refleja en ese lenguaje, un lenguaje normal, cotidiano. Se puede ser un reflejo de las teorías o de las formas de pensar de las personas. Y de ahí, Heider propone una serie de normas que cree que usamos en nuestros juicios para elegir la causa más plausible. Las normas se refieren a qué tipo de atribución voy a hacer entre dos causas, dos grupos de causas generales. Una son causas internas dentro de la persona, algo característico de la persona que le lleva a actuar así, y el otro grupo de causas son externas, es decir, cualquier circunstancia u otra persona que me obliga o que me lleva a actuar así. Me interesa encontrar, para mí son más valiosas, descubrir las causas internas. ¿Por qué? Porque si son rasgos de personalidad estables, van a predecir una amplia gama de conductas durante mucho tiempo. Si yo descubro ese tipo de causas en una persona, son muy valiosas, tienen mucha potencia predictiva. Entonces, tiendo a buscar causas internas. Esa es la teoría G. ¿Qué hago para ello? En vez de empezar a valorar la personalidad de la gente en función de lo que hace, que es un proceso complejo, hago lo contrario, descarto causas externas y si no hay ninguna externa, automáticamente paso a las internas. ¿Por qué trato de descartar las externas? Porque son materialmente más fáciles de ver. Por eso que son externas. Entonces, el proceso consiste en tratar de ver qué grupo de causas están haciendo la conducta, teniendo preferencia por encontrar las causas internas, descartando primero las externas. ¿Cómo? El proceso de descartar las externas es mediante atribución de tres variables que son si tiene intención la persona o no de hacer eso, si puede hacerlo o no, y si tiene la voluntad de hacerlo. O sea, sí. Dos causas podríamos decir que tienen que ver. Perdón, es la intención. La intención y la voluntad tienen que ver con la motivación para hacer las cosas y el poder sería pues eso, la capacidad de poder hacerla. Son lo que voy a evaluar. Y en función de los valores que me dé todo eso, decidiré si la causa es interna o externa. Para decidir cuál de estas tres está entrando en juego y en qué medida tiene la intención, qué medida tiene capacidad y tiene voluntad, tengo que analizar la situación. En función de dónde se encuentre la persona, podrán tener un peso u otro. Y de ahí, comparando estas tres variables con la situación, suceden las cinco posibles grados de responsabilidad, es decir, de atribución interna adjudicada, grados de responsabilidad. ¿No lo ha hecho o no lo ha hecho? Por el primero, cuando no existe ni capacidad ni motivación para hacer lo que ha hecho, ¿qué quiere decir que no existe capacidad? Lo ha hecho por casualidad. No tiene intención en absoluto, no hay motivación tampoco, ni voluntad. Es un mero hecho fortuito, casual. La responsabilidad es cero. Una atribución externa. No, lo dejo ahí. La causa simple, sin que haya intención, aunque yo esté haciendo algo, digamos, que puede causar una consecuencia en la segunda persona, no tengo intención de hacerle de hacer la consecuencia o el efecto final, tampoco hay responsabilidad, hay la capacidad, pero no hay responsabilidad. Esto sería también, esto sería que se te rompe un vaso sin querer y este que se te rompe un vaso jugando con el poner. Hay algo más, o simplemente, pues eso, un atropello con el ejemplo típico. Atropellas a una persona sin tener la culpa porque ha salido de... Bueno, ahí no hay ninguna motivación. Aunque la capacidad de atropellar la tenías, había un peligro. Bueno, la causa simple tampoco ha sido una responsabilidad. Cierta intención, o cierta responsabilidad, perdón, se daría aquí cuando, igual que en la causa simple, si yo atropello a esa persona por llevar mal los frenos, aunque en ese momento no haya una causa inmediata, algo para asignarme responsabilidad, sí que tengo cierto defecto de previsión. Entonces, un poco más de responsabilidad se me asigna. Aquí no hay responsabilidad, aquí sí que hay una responsabilidad. La siguiente es cuando una conducta es perfectamente intencionada, hay motivación, hay capacidad, hay atribuciones internas. Y hay alguna, más allá de la motivación, es cuando hago algo, digamos, si es algo malo, con capacidad de motivación, pero con una causa justificada. Es algo malo con una causa justificada, por ejemplo, evitar un mal mayor y elegir un mal menor, también la responsabilidad se queda exonerada, queda suavizada. Estos son los tipos de situación. Perfectamente entendido. Bueno, pues esta base, Heidegger, es la que, sobre la que se han construido todas las demás teorías, con lo cual nos sirve de fondo bastante potente para apoyar las demás. La segunda clásica, o la clásica que vamos a ver, es la de inferencias correspondientes de Jones Davis, que Jones y Davis se basaron o dejaron de lado el asunto de cómo analizo las causas externas y se centraron en ver en qué medida o qué factores hacen que yo haga atribuciones internas, que ellos llamaron disposicionales, la disposición de la persona a hacer algo. Le llamaron también inferencias correspondientes. Una persona hace lo que le corresponde como tal persona, porque es como es. Es decir, esta teoría se centra en qué medida y cómo hacemos, cuándo hacemos las atribuciones internas. ¿Cuándo tendemos a ellas? La inferencia es correspondiente, es decir, que la acción que yo veo corresponde a esa persona, porque es como suele ser, ya a sus disposiciones internas. Bien. Lo primero que hacemos es analizar si hay una coacción o causa externa que le lleve a actuar así. En ese caso, ya no hacemos más inferencias, no hacemos más inferencias correspondientes. La conducta está explicada. Si vemos que hay libertad en la conducta, no hay coacción, pasamos a analizar los efectos que tiene para ver en qué medida hacemos inferencias correspondientes. Y los efectos los agrupan en dos tipos. Ambos son para eso, para inferir disposiciones racionales y motivacionales. Los racionales. Nos dedicamos a analizar qué efectos no comunes, exclusivos, inesperados tiene la conducta. ¿Habéis visto algún ejemplo de esto? Cuando cuando una conducta es exclusiva, hay un efecto excepcional, te la puedo explicar. Haremos más inferencias correspondientes, es decir, esa persona se siente atraída por ese efecto específico. Esa es la idea. Efectos no comunes se refiere a extraordinarios. Es un factor explicativo potente. Ahora, si hubiera muchos efectos no comunes, habría cierta ambigüedad. Y sería más difícil hacer la diferencia de que ese es el factor que le lleva a la persona. ¿Tiene lo que digo? Si hay varias explicaciones alternativas y todas son extraordinarias, se diluye la ambigüedad de la situación, no me permite hacer una inferencia causal. Si solo hay una explicación posible, o pocas, diré, vale, esa persona se siente atraída por esas consecuencias. La segunda es la frecuencia y deseabilidad de las conductas. Aquí la relación es inversa. Si una conducta es deseable socialmente, muy frecuente, muy habitual, me lleva, creo que es, no es típico de esa persona, no hago inferencias correspondientes. Al revés, si es extraña, peculiar, pienso que es típico de la persona y hago más inferencias correspondientes. Eso es una relación inversa. A más frecuente, menos inferencias. Recordad que inferencias correspondientes es atribuir a la persona, a las características y a las preferencias de la persona, lo que está haciendo. Si estamos en el radio de la acción de las conductas, si le afecta a mí, al observador, entran en juego factores motivacionales a la hora de juzgar. Estos factores son prácticamente factores contables, racionales. Y estos factores son cuando yo estoy incluido en las consecuencias de lo que ocurre. A más consecuencias tenga para mí, a más placer o disgusto me dé, más relevancia hedónica, da igual positiva que negativa, más inferencias correspondientes a él. A más me afecta algo, más pensaré que esa persona lo hace por disposiciones internas. Si además veo que hay cierta intención de perjudicarme o de beneficiarme, también aumentarán las inferencias correspondientes. La teoría, en resumen, es esa. Esta parte de aquí ha reflejado los datos experimentales que nombra el libro sobre ella. Que son el experimento, si lo habéis leído, es el ensayo sobre Fidel Castro. ¿Lo habéis leído? ¿Suena? Se le pidieron los estudiantes. Que escriban un ensayo sobre Fidel Castro en un tiempo y en un lugar donde Fidel Castro está muy mal visto en Estados Unidos. Entonces, escribir algo favorable, como se le pedía a algunos estudiantes, es malo. Y a algunos se les obligaba a escribir eso positivo sobre Fidel Castro. Esta era la manipulación experimental. Se manipulaba la rareza de la conducta, que es raro que alguien escriba algo positivo sobre Castro en su entorno, y la libertad para, es decir, había coacción o no había coacción a la hora de hacerla. en dos valores. A unos se les obliga, a otros no, y la realeza era en sí mismo sobre la atribución a disposiciones internas en la variable dependiente. Se les preguntaba a los estudiantes que valoraran en qué medida, sabiendo si han sido coleccionados o no, sin saberlo, en qué medida ese escrito podía responder a la disposición interna. Bueno, y veis en esta página. ¿137? ¿Veis el efecto? Este tipo de gráficos lo vais a ver mucho en los resultados. Que ese gráfico demuestra que, ¿veis que la inferencia disposicional, las disposiciones internas, es la altura de la barra? En el caso de los escritos pro Castro, mayoritariamente en los dos grupos, en el grupo elegido y no elegido, se dan más inferencias correspondientes, más atribuciones disposicionales, porque escribía lo contrario a lo común, es decir, a lo común se atribuye las disposiciones internas en los dos grupos. Y luego resulta que, claro, incluso en el grupo que no ha tenido oportunidad de elegir. Eso es un dato curioso. Pero veis que la diferencia es mucho mayor en el grupo que ha tenido oportunidad de elegir. En cierto modo, hay un efecto de interacción. Cuando una variable hace que la otra cambie de valor, hay una pequeña interacción. Pero bueno, más allá de eso, simplemente la conclusión es que apoya en general el modelo teórico, las previsiones, que por otro lado son aquí lo que estamos valorando, la relación y la. ¿Entiende la relación de la teoría con el experimento? Muy bien. Con esto hemos visto una serie de teorías clásicas que han recibido alguna serie de críticas que se pueden resumir en dos, y es que en todo caso hacemos inferencias no solo sobre conductas en las que están en juego las intenciones o tenemos información sobre las intenciones, por ejemplo las conductas casuales o atribuciones de personalidad cuando uno hace una cosa mal o por despiste, inferimos o atribuimos una serie de características a esa persona, aunque no esté en juego para nada la intención. Es decir, aunque aquí tenemos que jugar también con otro tipo de atribuciones que no las tienen en cuenta. Y por otro lado, que se ha comprobado, un vídeo que se ha comprobado mediante datos, que en realidad no prestamos atención a otras conductas. Cuando hacemos una atribución, valoramos la conducta inmediata, no nos paramos a pensar si hay otras comunes o no, si son más o menos comunes, si son frecuentes o no en esa persona. Y muchas veces ni tengo los datos, ni qué hago. ¿Cómo pueden explicar esas teorías las inferencias normales que son? ¿Cómo vamos a evaluar si una conducta rara o no si no prestamos atención a nada? Es decir, que somos capaces de hacer atribuciones sin necesidad de tener en cuenta las variables estas. Con lo cual, la teoría tiene un hueco o le falta algo que explicar. A partir de ahí, un tercer modelo, un poco más reciente, en el que lo que hacemos es, según Kevin, lo que hacemos es ver en qué medida cobrarían una serie de características para hacer una atribución a las tres posibles causas de la conducta. Tenemos que tomar una decisión sobre si es la persona, si es el estímulo en concreto al que está respondiendo, o son las circunstancias en general las que le han llevado a actuar así. ¿Cómo lo hacemos? También como una especie de científico, aficionado, y con toda la información que tenemos delante, no solo no destacando una a otra, sumando o restando, sino de una forma, viendo de forma covarida una cosa con la otra, ahora veremos cómo, para llegar a una conclusión. Todos los datos que tengo en la situación. Los datos que tengo se pueden agrupar por tres tipos de información que tengo, que puedo manejar. Es sobre el consenso, distintividad y consistencia. Consenso se refiere, debo valorar si muchas personas suelen hacer lo mismo en esa situación o con ese estímulo. Es decir, la conducta que hace esa persona es habitual en muchas personas. La distintividad es si esa respuesta es habitual o no en la persona que la hace y es diferente a otras respuestas ante otros estímulos. Si es distintiva o no. Ante ese estímulo tiene una respuesta específica. Y la consistencia es, se refiere a la situación, a ese estímulo, en esa situación, siempre la misma respuesta es consistencial. Analizo las tres, los dos valores, y hago un juicio. En general, si hay alto consenso, es decir, todo el mundo hace lo mismo, como suele hacer lo mismo, o mucha gente, alta distintividad, una respuesta personal diferente y altamente consistente, es una respuesta habitual. Las atribuciones son al estímulo. Se atribuirán a la persona a la que actúa si la conducta es muy rara en el resto de personas, si es también rara en esa persona ante ese estímulo, y sin embargo, si es consistente, la persona suele actuar así ante otros estímulos, en otras situaciones, es propio de la persona, porque no la ha dado a la persona. Y el último, la última posibilidad, bajo consenso, alta distintividad, una respuesta extraña ante ese estímulo. Como decía ahí a veces en el ejemplo, saben que suele hacer bien, suele ir mal. Poca gente le sale mal y no suele ocurrir, a prueba casi todas las demás asignaturas, las circunstancias, algo extraño que está ahí. Ni es el examen que sea difícil, ni la persona que no sabe. Bueno, esta combinación es lo que prevé ese análisis de covariación de Kelly. A esta teoría vamos a ver los datos que la apoyan o no la apoyan. De hecho, hay dos problemas básicos. Que se han encontrado. Primer problema, y es una evidencia experimental, que en la vida cotidiana rara vez usamos la información de consenso, es decir, no nos preocupamos de saber si esa conducta es habitual en otros o no la tenemos. Y nos fijamos en lo más llamativo, lo más saliente, lo más destacado de la situación. Normalmente en los experimentos se diseñan las situaciones de una forma muy específica, muy limpias, para que se pueda tener en cuenta todo ello, pero en la vida cotidiana no es así, no nos paramos a contabilizar, sino que lo más llamativo nos sirve como sustituto de consenso, lo que suele hacer la gente. Entonces, nos vamos más hacia la persona, valorar lo que hace la persona y lo que no. Y la segunda, que el proceso entero implica comparar muchas observaciones. Es lo que decíamos antes, ni tenemos tiempo en el tiempo que se hace una atribución, ni tenemos la motivación habitualmente para hacerlo. Con lo cual, muchas veces solo con una sola observación de una conducta hacemos una atribución, hacemos una inferencia. Había que buscar una explicación diferente. El mismo Kelly fue el que propuso que lo que hacemos, en vez de evaluar todo de manera contable, lo que hacemos es buscar configuraciones de las circunstancias verosímiles que, por nuestra experiencia, puedan ser una causa plausible de lo que está ocurriendo, en vez de tratar de evaluar los tres puntos. Viéndolo más llamativo, sí, luego una explicación, me invierto más tiempo y más, y le doy por acabado el juicio. ¿Y qué son esas combinaciones? ¿De dónde salen esas causas o esos factores que yo tengo almacenados? ¿De dónde salen? ¿A dónde los tengo almacenados? En una serie de esquemas. Hemos hablado de los esquemas. Los guardo no uno a uno en situaciones concretas, sino como esquemas habituales en ciertas situaciones que funcionan bastante bien a lo largo de la experiencia, a lo largo de mi aculturación, en mi cultura, me han enseñado estas cosas y todo eso lo tengo almacenado en forma de esquemas que me sirven para interpretar las situaciones. O sea, en vez de hacer una valoración completa, utilizo otra vez logística, lo entendíamos, de buscar un esquema que se aplique. Bien, hay dos tipos de esquemas causales que proponen globales y que nos sirven para hacer una atribución rápida, y son: si yo sé que la consecuencia o lo que está ocurriendo es necesario que haya varias causas para que ocurra, es decir, es un acontecimiento relativamente complejo, y necesita de la concurrencia de varios factores a lo que sea difícil que ocurra, por ejemplo, que salgamos de la crisis mañana, pues el encendimiento de unos 200 cosas a la vez, ¿no? Algo así. En ese caso, se da el principio de aumento. Quiere decir, si solo hay una causa o pocas opciones, a más opciones contradictorias haya, menos inferencias podré hacer, menos podré usar el esquema. Necesito unas pocas opciones a favor de la conducta que ha ocurrido y que no haya contradicciones. En el otro caso, para compararlo y entenderlos así, en el que una sola causa sea suficiente para explicar lo que está ocurriendo, es el esquema de causas múltiples suficientes, o sea, causas suficientes, se da el principio de descuento. Aquí necesito que haya una sola, no varias. Y si se dan muchas más, tampoco puedo tomar la decisión de cuál ha sido lo que ha causado la conducta. Esto se llama principio de descuento. Es decir, en este caso, si tengo una configuración de causas plausibles y sé que necesito varias, en la complejidad de la conducta necesita varias, en este momento significa que si tengo unas cuantas funcionará como predictivas si no hay contradictoria. Si no sabes. Entonces, en el otro caso, al revés, si tengo una sola causa que fuera suficiente para explicar la conducta y se dirán tres o cuatro, no sabré cuál elegir. El principio de descuento hace que, a menos, si una sola es más aclaratoria que varias. Bueno, y esa es la... Bueno, no es absoluto. Lo que ocurre es que aumenta o baja la fuerza permitida de cada uno, ¿eh? Bueno, y con esto acabamos una serie de modelos que se llaman clásicos, que se llaman además normativos, como ya hemos visto alguna vez. Es decir, se dedican a decir cómo debería funcionar el sistema para ser eficiente y no tanto a explicar cómo funciona en realidad. Son teorías de modelos que funcionarían bien, sino cómo funciona en realidad. Y para ver cómo funciona en realidad, podemos hacer una cosa tan sencilla como lo que hemos visto al principio, que analizamos el lenguaje para construir una teoría. Aquí se puede hacer un análisis de lenguaje para ver qué teorías usa la gente y quizás con eso logremos explicar de una forma mucho más sencilla, a través de los conceptos populares, por qué hacen las cosas, que nos den las razones, y las razones que suelen dar, según encuentra Malle, una vez que hacemos este procesamiento, es que rara vez nos dicen rasgos de personalidad o factores situacionales. Cuando tratamos de explicar la conducta de otro, la mayoría de las veces usamos conceptos que se refieren a que esa persona desea hacer las cosas o entra dentro de sus en su sistema de creencias. Eso es el hecho. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo explica? Dice Malle que la dicotomía que teníamos antes de hacer atribuciones internas y externas no es la que realmente usan las personas. Lo que hacen las personas es tratar de diferenciar entre causas impersonales y causas personales. Las causas impersonales son las que no tienen ninguna intención de hacerla, ningún deseo, ninguna creencia está influyendo ahí, por lo cual no nos interesan. Y la teoría se dedica a este tipo de diferencias, en las que la clave es que nosotros percibamos una intencionalidad en la conducta. Cuando tenemos que valorar, esto es una teoría de Malle, es una teoría, me parece que viene en un cuadro. La intencionalidad, usamos las razones que pueden llevarle a esa persona y que nosotros nos podemos usar para ver si la conducta es intencionada o no, viendo intención específica, en ese caso, si es consciente de lo que hace, si tiene capacidad para hacerlo, y con eso valoro si la conducta responde a los deseos y creencias, por lo tanto, si es intencional o no. O sea, valoro deseos, creencias que están en juego, la capacidad, la consciencia de lo que hace, si hay intención en ese momento. Y a través de todo eso, valoro la intencionalidad. Ese es el proceso. Las razones estas las podemos valorar ahora históricamente, las que cómo se han ido construyendo, es decir, las que tienen la situación actual y las razones que ha ido construyendo a lo largo de su experiencia, y también cuestiones externas que pueden facilitar o no la conducta. Y a partir de eso ya tenemos el cuadro completo. Atribuimos la intención, razones para que sea intencionada. Atribuimos o construimos la historia, la personalidad de esa persona y los factores externos, y con eso hacemos la atribución. Básicamente las razones tienen que ver con los deseos, que son motivacionales, son metas que tiene la gente, y las creencias, que son más racionales. Con eso tengo que explicar. Veis que, en cierto modo, lo que hace es cambiar el esquema, eso es algo mucho más directo, en vez de hacer una teoría normativa, dice, bueno, vamos a preguntar a la gente qué está ocurriendo, pues vamos a analizar cómo lo hace. Vale, está en cuanto a las teorías. Vamos a ver ahora en qué medida las atribuciones suelen ser erróneas y por qué. Dijimos que en realidad las elecciones que hacemos en general son poco racionales, ya hemos visto, no contabilizamos todo, son más bien, tienen que ver mucho con la intuición. Y los motivos sociales, que hemos hablado varias veces ya, que nos guían, comprender, controlar y predecir, predecir no, potenciación personal. Dos de esos motivos tienen mucho que ver con la racionalidad y otros dos con la motivación. Comprender el ambiente y por qué ocurren las cosas, y controlar, o sea, que yo puedo hacer lo que yo deseo, y controlar menos, también tiene un peso en la motivación, está en los dos sitios. Pueden dar lugar a sesgos. Yo quiero este sobre todo racional, este menos, y este dos motivacionales. Mis necesidades de comprender, de controlar y de potenciar personalmente, potenciarme, y dar lugar a sesgos. Esto lo señala. El sesgo principal es que lo que yo quiero es, como antes decíamos en un modelo de Reiner, suelo atribuir, o tengo tendencia a buscar causas estables y duraderas, que me dan más seguridad de cara al futuro. Por lo tanto, me da más capacidad de control. También, si hago atribuciones personales, una causa, las causas de la personalidad son estables y duraderas también, me dan capacidad de control. Si no es no es casual, no depende de las circunstancias. Y por último, defender la potenciación personal sería defender, en cierto modo, la imagen propia de muchas maneras. Hay muchas formas de muchos sesgos que nos llevan a defender la imagen propia. Entonces, de ahí surgen estos sesgos. Primero, el sesgo de correspondencia. Segundo, el sesgo asimetría actor-observador. Tercero, u otros más, que los hay. Primero vamos a ver las de correspondencias al que hemos nombrado también varias veces y nos va a fundamentar de atribución. Y es que tiendo a pensar que la mayoría de las conductas están determinadas por cuestiones personales más que situacionales. Cuando valoro o atribuyo las causas de la conducta de otros. La cuestión es que se le llamó error fundamental de atribución, error, perdón. Bueno, se le dio un carácter universal y al parecer quizá no lo sea tanto, o por lo menos tan extremo, y se le dio un símbolo de correspondencia sobre lo mismo, para quitarle ese peso. Y si os acordáis, por ejemplo, el experimento de Fidel Castro, es ese dato extraño, que incluso cuando una persona no ha sido obligada a hacer una cosa en un sentido, podemos atribuir una intencionalidad o una atribución interna. ¿Por qué se produce? La explicación más sencilla es que cuando yo veo a otra persona me fijo mucho en la persona. En lo que hace, no veo tanto la situación, tiendo a decir, bueno, es porque ella es así o esa persona es así. Cuando en un experimento se le pide explícitamente que se fije en las circunstancias, logramos paliar el sesgo. Es decir, en la explicación puede ser, la explicación del foco de atención puede ser plausible. Esto es una primera fase de tipo perceptivo. Y la segunda fase, que sería, obviamente la atención es lo primero que ocurre cuando hacemos la percepción social, es muy automatizada y se le puede pedir explícitamente que la cambie. En la segunda fase, el proceso controlado, ahí se puede modular mucho más el sesgo mediante pidiéndoles a los sujetos que se fijen en otras causas, que tengan empatía, que ya lo veremos. Y es más, se suaviza también, se modula bastante. Luego hemos visto, hay datos que tenemos a través de las culturas individualistas y colectivistas, que tienen diferencias, más atribuciones de las personas individualistas, más fijarse en las situaciones colectivistas. También cada persona tiene una tendencia personal a dar explicaciones, más individualista, más hacia las personas. Y por otro lado, tenemos una tendencia a creer que el mundo es justo por esa necesidad de controlabilidad que a veces nos lleva al fenómeno contradictorio de culpabilizar a las víctimas de ciertas, para decir que tienen que control, las personas siempre tienen control. Entonces, si le han robado el coche es porque se lo ha dejado abierto, lo ha aparcado en la calle, por el estilo, ¿no? Y por otro lado, tener una tendencia al esencialismo, algo innato, a pensar que las cosas las hacemos por causas inmutables, también lo aplicamos en los grupos muchas veces, cuando estereotipamos a la gente. El segundo sesgo es la asimetría actor-observador. Siempre se da más atribuciones situacionales en las conductas propias que en las ajenas. Ante la misma conducta y la misma situación. ¿Factores que nos pueden explicar? Factores perceptivos. Estoy viendo, como he dicho, al otro, sin embargo, cuando explico mi propia conducta, me estoy viendo la situación. La cámara la llevo dentro. Esto se ha hecho en un experimento en el que, precisamente, con una cámara se ha cambiado el punto de vista de la acción. Primero la has visto desde fuera y luego con una cámara, como la vería el que la hacía, y ahí han cambiado las atribuciones, solo cambiando el punto de vista. También cuando se les ha pedido a la gente que se identificara con uno de los personajes de la acción, las atribuciones pasan a ser más situacionales. Por otro lado, tenemos mucha más información de nuestras propias conductas. Yo sé lo que suelo hacer y lo que no. Es más fácil que vea la influencia de las situaciones en mis pequeñas, en las variaciones de conducta. Se supone que si conociéramos más a las otras personas, tendríamos a hacer más atribuciones situacionales, como las hago de mí mismo. Sin embargo, aquí no hemos encontrado ese dato nunca. Este es uno de esos datos contradictorios que nos esperamos que a veces hay que señalar. Aunque aumente la familiaridad, incluso en personas íntimas, no aumenta las atribuciones, no disminuye el sesgo. Y, bueno, la motivación, si tenemos libertad para hacer lo que hacemos o no, responsabilidad, pues, percibida, ¿eh? Siempre esto es valorado por la persona. Se pueden justificar las conductas y dar causas externas si no hay responsabilidad. Bueno, y por último, ocurre que cuando lo que ocurre es bueno, cuando los efectos de lo que yo hago son buenos, tiendo, como con la tendencia esta de potenciación personal, a hacer atribuciones internas. A ese da la vuelta al sesgo. Y al revés, cuando es malo, una forma de defenderme, lo que hago es más atribuciones situacionales. También, si conozco un rasgo de la persona que puede explicar la conducta de una forma coherente y suficiente, pues lo uso. Una cuestión de lógica, es decir, la situación matiza bastante el efecto. En un metaanálisis de varios artículos de Mayes la universalidad esta queda disminuida porque es un efecto bastante moderado. No se encuentra en los estudios el efecto de forma consistente y extensa, incluso a veces sale al revés, y también depende mucho de las características del experimento. Hay situaciones muy específicas en las que se suelen hacer unas u otras, no es general, que mayormente se hace en hechos hipotéticos, no en los reales, que tenemos más información. Luego, en los hechos, no se ve ahí. En los hechos negativos, bueno, lo que comentaba ahí, con hechos positivos se invierte, con hechos negativos tenemos una defensa para preservar nuestra imagen personal. Y bueno, con esto, se nos ha hecho ahora, que vamos a hacer. A ver, para el próximo día donde queda, tampoco mucho. Pero quería venir si queréis. Bueno, el próximo día acabamos con esto. Vamos a ir práctico y si podemos, empezaremos en el siguiente. Yo creo que el mismo. Son 7 temas. Primero de enero, que está terminado.